Todos o la mayoría de los seres humanos queremos vivir en un mundo agradable. Sin embargo, hay muchos focos bélicos, hay muchas guerras, algunas incluso dentro de los países, entre compatriotas de diferentes etnias, de diferentes formas de pensar. Hay guerras grandes, guerras pequeñas, hay negocios para vender armas y hay corresponsales de guerra. De eso vamos a hablar con Hernán Sin, que es documentalista, ex corresponsal de guerra y que está del otro lado de la línea. Hola Hernán, buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Acá te voy a...
Muy bien, muy bien, muy contento de hablar contigo.
Voy a abrir el juego porque lo tenemos a nuestro experto en cine, series y demás yerbas, que es Ariel Hergot, y que nos va a contar la noticia, ¿no? ¿Qué apareció en Netflix?
Claro, desde el viernes pasado, Morir para contar es un documental que todos ya podemos ver a través de Netflix y que tiene que ver precisamente con el trabajo de Hernán, ¿no? Con 15 años de experiencia como periodista de guerra. Hernán, bueno, primero buenos días. Y primero lo que te quiero consultar es... ¿Qué te da esto de estar en Netflix, ¿no? Que te puede ver hoy alguien en Argentina, como alguien en España, como alguien en Bulgaria. O sea, ¿qué repercusión ya a través del fin de semana has tenido?
Bueno, Ariel, es impresionante. Para alguien como yo, que se ha pasado media vida solo con su cámara en África, en Asia, de pronto que eso esté en más de 100 países, recibir mensajes todos los días de Francia, de Polonia, de Argentina un montón, la mayoría de Argentina, eso me hace muy feliz. Es muy emocionante porque cuando uno cuenta esas historias siempre gran miedo cuando estás ahí en el terreno es que no llegue a la gente, ¿no? Y Netflix en ese sentido es una plataforma maravillosa en primer lugar porque pone los documentales a la misma altura que la ficción. No te puedes, la última película de Spielberg te la pone al lado de Morir para contar, ¿no? Y eso es espectacular. Y han entendido que un documental, que la gente tiene derecho a estar informada y tiene derecho a estar informada con obras de gran calado como puede ser Morir para contar, que ha sido un trabajo de 6 años con mucho músculo y yo creo con mucha importancia. Yo estoy muy feliz, no me lo creo todavía.
Hernán Sin, si alguien recién se engancha, es documentalista y ex corresponsal de guerra. Me interesa saber dos cosas. ¿Cuándo sentiste la vocación para irte ahí a esos lugares tan peligrosos? Y si tenés ganas de contarnos brevemente lugares por donde has estado y bueno, supongo que el miedo formó parte o en ese momento aparece la coraza y luego se aflojan las piernas.
Bueno, fui a Argentina con 22 años, me fui porque bueno, creo, siempre sentí que había tenido mucha suerte en la vida y que era la hora un poco de volver algo al mundo, una buena familia, una buena educación y como no sé hacer otra cosa más que contar historias, y es que lo sé hacer, no soy médico, no soy abogado, no sabemos hacer nada demasiado práctico, contando historias, me fui a vivir a la India y ahí ya llevo 20 y pico años fuera dando vueltas. He estado sobre todo en África, donde más me ha llamado la atención las guerras porque hay pocos reporteros, hay poca cobertura. Me he trabajado sobre todo en Somalia, en Sudán, en Uganda, en Congo, he estado 3 años, es donde más he pasado tiempo y bueno, los conflictos, se pasa mucho miedo, yo he pasado muchísimo miedo, lo pasas muy mal antes, durante y lo peor es volver después, ¿no? Porque en la película es algo que analizamos mucho con otros compañeros periodistas, lo difícil que es explicarle a alguien dónde has estado, lo que has sufrido, tampoco tienes ganas de contarlo porque es muy traumático, a la gente le es muy ajeno también cuando dices, bueno, vuelvo de Somalia, me han explotado un coche bomba, me han tratado de secuestrar, me han pegado y volver a Madrid, que es donde vivo, y bueno, ver que la gente se queja por el día a día de tonterías, al final tienes que hacer un esfuerzo para reconectar, ¿no? Si no te quedas muy solo. Por una vida muy extrema, muy muy loca, pero al mismo tiempo muy apasionante porque te sientes útil, ¿no?
Está bueno eso que estás contando porque por ahí viste, estamos acostumbrados a las películas que nos muestran el estrés postraumático de en un soldado es entendible, ¿no? Pero en un periodista quizás no, no se trata de la misma manera, ¿no? Y en esta película está contado precisamente eso, ¿no?
Sí, era mi objetivo. A ver, yo tuve, la película surge como bien tú lo sabes, tú Ariel, que la has visto, de un incidente que tuve en Afganistán en 2012, ya había estado muchas veces en Afganistán, pero de pronto un día tuve un ataque de pánico en un tanque, estamos haciendo un reportaje sobre una mujer desactivadora de minas, estábamos en medio de la guerra y me agarró un ataque de pánico y tiré todo, la cámara, el chaleco y me fui caminando. Me bajé del tanque y me fui caminando, perdí la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese momento comprendí que, bueno, que había pagado un precio muy alto, ¿no? Después empezó la depresión, las ideas suicidas, la soledad y entonces mi herramienta fue, bueno, grabar esto, ¿no? Lo que me estaba pasando, hablar con compañeros para preguntar qué les pasaba, y entre todos tratar de acercarnos al estrés postraumático en reporteros que nunca se había tratado. A diferencia de un soldado va a una guerra 2 años o, claro, o va a una guerra. Nosotros vamos, yo he ido más de 20, ¿no? Exacto. Y se acumula, y son tantos años que realmente no hay todavía nadie ha estudiado qué nos pasa, y este documental intenta poner sobre la mesa los problemas mentales que genera estar expuesto a tanto dolor, ¿no?
Y está bueno, Hernán, también, por ahí, si uno ve el documental, ve como que hay un laburo, como están, por supuesto, muy trabajado, muy realizado, ¿no? Pero contanos cómo fue el comienzo, porque tengo entendido que vos estabas completamente perdido a la hora de empezar a filmar, ¿no?
Sí, fue una búsqueda. De hecho, yo estoy en la película, soy el hilo conductor, pero yo nunca quise hacerlo, fue al final, porque yo no tenía un discurso, yo no tenía nada que decir, más que sentarme con gente a la que admiro. Quienes vean Morir para contar van a ver que hay 2 premios Pulitzer, hay periodistas de un nivel espectacular, WordPress fotos, he hablado con la gente a la que admiro, ¿no? Sí. Y yo solo tenía preguntas, no tenía nada que... Digo, bueno, la sorpresa fue cuando empecé a preguntar, a todos les había pasado lo mismo, ¿no? En menor o mayor medida. Y eso es muy interesante, porque también me gusta que se rompa este cliché del reportero de guerra o reportera de guerra, de adrenalina, que va por... Sí. Yo voy por un compromiso ético con la gente que sufre, nada más. Sí. El resto sí es apasionante, hay adrenalina, por supuesto, pero para mí pasa por otro lado de la historia, pasa por... porque hay gente en este mundo que lo está pasando muy mal, que necesita que le demos voz, y con la esperanza siempre de que eso cambie las cosas, ¿no? Que eso de repente haga que el mundo reaccione a Siria, a Somalia, a Irak, a Afganistán, ¿no? Que el mundo diga, esta no es la forma de solucionar las cosas.
Hernán Zin, documentalista, ex corresponsal de guerra, autor de Morir para contar, ya la podés ver en Netflix, pero me quedan, en realidad podríamos hablar horas, ¿no? Pero yo siempre pienso que hay un negocio detrás de cada guerra, un pésimo negocio para los seres humanos y un lindo negocio para quienes venden armas. Eso a veces me quita las esperanzas de que vaya a desaparecer el belicismo en el mundo. Pero vos que has vivido las guerras desde dentro, ¿con qué tienen más que ver? ¿Con el temor a lo desconocido? ¿Con no atreverme a ver en el otro un humano igual que yo, con los mismos miedos, las mismas angustias, los mismos problemas existenciales? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con líderes mesiánicos? ¿Con personas que me convencen de si mato a tal me voy a agradar a Dios? Es como muy amplio lo que te estoy preguntando, pero ¿es negocio? ¿Es desconocimiento del otro? ¿Es miedo?
Es súper interesante la pregunta. Yo creo que es más gente que en busca de poder, sea vendiendo armas, sea gobernando, sea que divide a la población, ¿no? Que hace esta cosa de crear una grieta en la sociedad, es decir, bueno, estos son los buenos, estos son los malos, y enfrentar a la gente, ¿no? Deshumanizando al otro, por supuesto. Yo creo que Argentina ha venido un proceso, pues, hablando toda la distancia, ¿no? Pero cuando alguien viene de fuera y enfrenta, ¿no? Y divide a la sociedad artificialmente, bueno, estos son Hutus, estos son Tutsis, estos son catalanes y estos son madrileños, estos son de bosnios y estos son serbios, ¿no? Esas divisiones no somos, los seres humanos somos todos lo mismo. Viene alguien de fuera y nos pone esta información y la gente la compra, ¿no? La gente que puede estar frustrada con su vida cotidiana, la gente que puede tener problemas, de pronto se aferra a eso en busca de una identidad y siempre hay alguien arriba manipulando, moviendo los hilos, es clarísimo, ¿no? Y la prensa tiene un gran, en ese sentido, hoy en día las fake news sirven para eso, y también el Morir para contar, yo creo que pone en valor tu trabajo, Silvina, Ariel, el mío, de que contar una historia que la gente de a pie busque los buenos contadores de historia, busque los buenos periodistas, los periodistas serios, deje de leer cosas en Facebook y en Twitter y que vaya la noticia de toda la vida, ¿no? Vivimos un momento de mucha intoxicación, el populismo, estas cosas enfrentadas a la gente, se nutre de eso, de titulares falsos, y yo creo que hay que hacer un trabajo de reeducar a la gente, decir, señores, escuchen Radio Nacional, señores, escuchen, lean un periódico serio, déjense de internet y busquen la noticia de toda la vida, porque detrás hay gente de carne y hueso como nosotros que lo hace porque lo ama. Este es un oficio que hacemos porque amamos, no somos ricos, lo hacemos porque es nuestra vocación, y yo creo que Morir para contar también reivindica eso, ¿no? El periodismo bien hecho de toda la vida, que es el que evita justamente que se pueda polarizar una sociedad, dividir, romper en manos intereses espurios,
¿sí? Más allá de este documental, esto te va a interesar también, Dani, porque sabes que Hernán tiene un documental que se llama Quiero ser Messi. Ajá. En el cual se retrata también los que no llegan a ser Messi, ¿no? ¿Nos contás un poquito de eso, Hernán? ¿Cómo fue ese trabajo por toda la Argentina, tengo entendido que grabaste? Y bueno, ¿y cómo lo podemos ver, si es posible verlo?
Ese documental es el National Geographic, Nat Geo. lo pueden ver, es un trabajo que sí, que muestra la cara oculta del mundo del fútbol, ¿no? El fútbol es la decimoséptima economía del planeta y solo vemos la parte brillante, ¿no? Vemos a los que llegan, pero nos olvidamos de los decenas de miles de futbolistas, de niños con que se rompe la infancia, que lo dedican todo y después no llegan, los agentes que compran y venden niños por decenas de miles, como si fueran... Bueno, es un mundo muy loco y meterme ahí para mí fue muy importante, ¿no? Porque creo que bueno, este trabajo siempre ha mostrado la cara oculta, ¿no? La cara oculta de las cosas para que la sociedad también reflexione y tenga una mirada crítica sobre realidades como las del fútbol, que es tan cuestionable. Justo en aquel momento también hice Barras Bravas, que fue un reportaje que tuvo mucho ruido, ¿no? El fútbol es un mundo también muy muy complicado.
Hay que decir que lo que él llama reportaje, supongo que por el acento estás viviendo en España, es lo que aquí llamaríamos un informe, una investigación, ¿no? Aquí todavía le llamamos reportaje a entrevistar a una sola persona y deduzco por lo que estás contando que los tuyos son trabajos de mucho tiempo, de meterte y de eso, luego cubrirlo en un informe, como diríamos aquí, que vos llamás reportaje. Hernán Sin, nos encantaría conocerte. ¿Dónde estás en este momento?
Estoy en Estados Unidos haciendo una serie sobre la pena de muerte. De hecho, hoy termina. El caso me salió un minuto del juzgado para hablar con ustedes. Llevo ya varios años con esta historia que termina hoy. Es un condenado a pena de muerte que hoy se decide si lo vuelven a condenar o no. Un caso que se reabrió y bueno. También una crítica a lo duro que es el sistema americano, es tremendamente implacable, ¿no? Aquí estoy rodeado justamente de los familiares de esta persona, Pablo Ibar, que es un español que lleva 25 años en el corredor de la muerte, están sus hijos, está su mujer y es un momento muy emocionante. Hoy deciden si lo vuelven a condenar a muerte o no, pues se reabrió el caso hace poco y bueno, muy duro, muy duro. Aquí la idea de reinsertar a la gente del perdón no funciona, aquí es ojo por ojo, diente por diente y es, también es un momento con Trump muy muy complicado, hablando de gente que polariza y que divide, ¿no?
Sí, ayer se mandó un tuit de esos desafiantes que parecen más de la esquina de un barrio que de un hombre que tiene tanta responsabilidad. Hernán, sí, si venís por Argentina, ¿nos visitas? ¿Nos avisas?
Sí, al final del año estoy ahí, que voy siempre a ver a la familia, así que prometo pasarme, será un placer, bueno, si me invitan. Es un placer estar con ustedes y charlar de todo esto.
Entonces, ¿será verdad lo que me dijeron de que sos el hijo del doctor Sin, Claudio Sin?
Sí, es el hombre que ha aguantado y mi madre han aguantado todos esos años ahí que yo estuviera en la guerra. La verdad que tiene un tío muy generoso. Es difícil ver a un hijo y por eso me hace mucha ilusión que hablemos tú y yo y que contemos esto porque, bueno, para mi familia es importante, yo creo, que después de tantos años, bueno, un pequeño reconocimiento porque lo han pasado muy mal.
Le vamos a hacer llegar a tu familia el corte de esta entrevista. ¿Qué te parece?
Que me hace muy feliz. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Hernán Sin, documentalista, ex corresponsal de guerra. Si quieres ver en Netflix, entre otros trabajos que hizo, Morir para contar. Bueno,